La tercera lección hoy, la lección número 24. Yo lo siento que estas mañanas largas yo tomé mucho tiempo dándoles no ningún tiempo. Y esto no es correcto, no es lo mejor. Pero el material que es muy denso, y además de eso, el hecho de que ustedes están haciendo esto durante la semana, espero que ustedes puedan venir y estudiar estas cosas, tener la comunión y orar acerca de todas estas cosas cuando tú estás por ti mismo, en tu propio tiempo. Vengo este asunto de conocer los límites, la necesidad de conocer los límites. Eso es uno de los conocimientos importantes que los ancianos deben de poseer, los límites. Debemos de realizar, hermanos, que en Dios mismo, el Dios triuno, que a pesar que la Trinidad no está separada, son coherentes, coexisten como uno, pero también hay una distinción. Así que tú tienes el Padre, tienes el Hijo y tienes el Espíritu. No son tres dioses, pero son un Dios. Y aún no queremos utilizar la palabra persona para describir los tres en uno. Puede llevar a cierto entendimiento erróneo, pero la distinción entre los tres en la cabeza. Y en esa distinción también hay límites. No puede usted estar de acuerdo conmigo. Límites no en el sentido de separación, pero límites en el sentido de actividades apropiadas y comportamientos entre los tres, o entre los tres. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, el Padre es el Padre, y Él actúa como el Padre y se comporta como el Padre hacia el Hijo, hacia el Espíritu. De la misma manera, el Hijo se comporta diferente al Padre y diferente al Espíritu, de una manera diferente. Así que cuando hablamos de los límites, estamos hablando de cierta realización de propiedad, ciertos límites de quién tú sos, de qué es lo que tú puedes hacer en relación a otros. Tú sabes, puede estar de acuerdo cómo el Señor Jesús tenía sus límites en este sentido. Cuando Él estuvo en la tierra, especialmente en su tiempo con el Padre, era muy propio tomando la posición del Hijo y todo lo que eso concuerda. Él se paró en esa posición y se comportó de una manera adecuada, magníficamente en esa posición. Y haciendo eso, Él llevó a cabo la economía de Dios. Ahora, en el ámbito humano, esta esfera creada es lo mismo. Hay distinciones. Hay distinciones de diferentes personas. Por ejemplo, hay diferentes géneros, solo son diferentes. Hay relaciones familiares, ves que hay padres, hay hijos, hay abuelos, esposos, esposas, tíos, tías, y todos ellos. Y aún, eventualmente, el Señor también estableció límites ante las naciones, tribus, personas. Todas estas cosas soberanamente creadas por Él y permitidas por Él para que existiesen. Y ante estas distinciones y estas relaciones vienen también los límites. Vienen los límites. Cuando esos límites son escondidos o se están cuidando, te das cuenta de que la relación funciona. Cuando esos límites son violados o no son honrados o no tienes cuidado de esos límites, ahí es cuando tienes todo tipo de problemas. Empezando de problemas leves hasta problemas más severos. Bueno, yo quiero decir qué es lo que caracteriza la situación hoy en la sociedad. ¿Qué hay en la sociedad hoy? Hay un abandono rápido de estos límites, estas distinciones. Dios creó estas distinciones, estos límites, y ahora siendo deliberadamente atacados, deliberadamente arrojados, deliberadamente violados. Y cuando tú haces eso, tú vas en contra de la ley de Dios y aún la ley natural en su creación. Ayer yo leí algo que y para poder decir las palabras del hermano Lee, causa que mis dientes se me salgan de la boca. Es algo que sucedió en Kentucky. Un departamento, una persona que no tiene límites, no conoce los límites, vino una secta, no,
un grupo de palabras,
una palabra en el nombre de la sociedad, de que incluir todas las cosas, de que debemos de desechar, es usar los pronombres como él, como ella, él. Esos dice que son no inclusivos. Debemos, ella creó un grupo de nuevas palabras. En vez de decir él, usó el pronombre sin género. Aún no está esa palabra en el diccionario Webster, pero no me sorprendería que lo incluyeran. Algún raro, una palabra rara de pronunciar. Me recuerda el lenguaje chino. Qué maravilloso el mundo sería si no hubiera una diferencia en el género. Cada uno sería igual. Todos serían iguales. Y mis dientes se me cayeron. Yo me sentí como en el futuro de lo absurdo, viendo, no sé si es una comedia, una tragedia, no sé si debería de llorar o llorar. Es algo tan raro, tan extraño. Y eso es lo que está sucediendo. Esta es una agenda ya. Es para poder quebrantar cualquier tipo de ley ordenada por Dios en su creación. Hoy tú no se te es permitido. En cierto sentido, no te pueden preguntar en ciertas situaciones si cuando tú naciste, qué tipo de género eras, acerca de la fluidez del género. Como que si tú sos ayer un hombre y de repente después sos una mujer, y es un término de transgénero. Puedo ir al baño dependiendo de mi género por ese día. Tú, hermanos en San Francisco, ¿no sabes de lo que estoy hablando? Y no es solamente, es como algo subliminal que empieza desde tan pequeño como niños de 3, 4 años de edad y son traídos, crecen en este tipo de este tipo de atmósfera. Y ahora ya se está estableciendo en nuestra educación. Se está mencionando repetidamente en nuestra educación en la escuela. La última vez que yo compartí, estaba yo correcto. Yo dije, yo tengo mis derechos y yo los hablaré más hoy que antes. Está en el primer amendment, en el primer enmienda, en la primera enmienda constitucional. Pero ese es un poquito de trasfondo para este mensaje. Hermanos, no. Eso está completamente equivocado. Dios creó el género. Un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, y una bestia es una bestia. Porque déjame decirte que esa es la siguiente cosa que viene. Tú puedes elegir, tal vez algún día, que quieres ser un pájaro, un cerdo, y tú vas a tener el derecho. Nadie va a poder violar ese derecho. Tal vez vas a tener un baño de cerdos y solo un cerdo podrá ir ahí. Hoy soy un cerdo, puedo atender a ese baño. Pareciera que yo estoy aquí siendo un poco exagerado, pero hermanos, eso es la situación donde vamos. A esa situación vamos todos. Créanme. La última agenda es destruir completamente el sistema que Dios ha creado. Es destruir toda ley en la naturaleza que fue establecida por Dios. Tú sabes que todo esto con relación a la homosexualidad empieza a ser solo el inicio, no es el final. Claro, empezó por medio de la liberación después de la guerra en los 60 que trajo esto. 50 años atrás. ¿Por qué? Por la fornicación. No estoy hablando de la homosexualidad, estoy hablando de la fornicación. Fue la primera etapa de quebrantar esta ley. Ahora, tú puedes hacer lo que tú quieras, no importa con quién quieras. ¿Me entiendes lo que te digo? Ahora vengamos de regreso a este bosquejo, hermanos. Para poder liderar en la iglesia, debes de conocer los límites. Algo que nosotros debemos de saber y tomar mucho cuidado de ello. Ahora, número uno, el significado de los límites. En la obra de Dios, tanto en la creación de Dios como en su obra redentora, vemos siempre la vieja creación o la nueva creación, vemos siempre límites muy definidos. Dios creó todo según su especie. ¿Por qué? ¿Por qué? Si era una vida vegetal o la vida animal, cada uno de ellos posee sus límites. Eso es como Dios los creó. En el mandamiento de Dios a su pueblo se hace referencia repetidas veces al asunto de los límites. Por ejemplo, Dios prohibió de que dos clases de semillas se sembraran juntamente o que se usaran vestiduras hechas con las clases de fibras tejidas juntamente. Deben de leer esto, el estudio de vida en Deuteronomios. Todo esto indica que hay límites y nosotros debemos de respetar esos límites así como Dios los ha permitido. Número tres, en la obra de Dios, Él ha establecido toda clase de límites. Cuando estos límites han sido derribados, habrá confusión y la obra de Dios será destruida. Cuando los límites son derribados, el resultado será la confusión. Fornicación equivale a confusión. Mezcla. Y cuando eso sucede, la labor de Dios será destruida. B. La administración de la iglesia también tiene muchos límites. Ahorita venimos a la iglesia. Y la administración de la iglesia. Todos los servicios deben de ser establecidos en buen orden y conforme a los principios apropiados, y todo debe tener claros límites. Hermanos que están aprendiendo a liderar en las iglesias, además de todas las cosas espirituales, la vida de iglesia debe de aprender. De aprender a conocer estos principios apropiados. Uno de los principios superiores es que todo tiene sus límites. Número dos, al fin de administrar la iglesia, es precioso que tengamos un conocimiento muy claro en cuanto al asunto de los límites. Ahora, naturalmente, antes de enumerar Romanos 2, quiero compartir con ustedes algo. Romanos número 13. Vamos a compartir el número Romanos número 3, que es los límites entre los ancianos y los límites entre hermanos y hermanas. 13. Los límites en cuanto a las entre los hermanos y las hermanas. La administración de la iglesia y los ancianos deben trazar un límite. Entre los hermanos y las hermanas, esto es un límite de separación, sino de distinción. Este límite nunca debe ser eliminado ni anulado. Cada vez que anule este límite, acarrearán inmensos problemas. Hermanos, yo quiero decir algo. Este es el numeral Romanos número 3, hermanos. En cuanto a la situación de que estamos viviendo hoy, en luz de la desmoralización de la sociedad, en luz de que ya no hay más situaciones absolutas en relación a la moralidad, todo es relativo. En luz que ya acerca de todas estas cosas que ya mencioné recientemente, hermanos, este asunto de la separación entre el hombre y la mujer, hermanos y hermanas, es algo que debemos de tener mucho cuidado. Debemos de cuidar este asunto. Así que cuando Pablo dice en Gálatas que en el nuevo hombre no hay hombre o mujer, no está hablando, seguramente no está hablando acerca de la neutralidad del género. Él está hablando acerca de que en el nuevo hombre no puede haber ningún tipo de persona en la creación, en la vieja creación, a excepción de Cristo. Ese es el énfasis de que todos hemos sido bautizados al ponernos Cristo, como según lo dice en Gálatas. Y en ese sentido, no hay hombre o mujer. No hay hombre libre o esclavo, y así, solo en ese sentido. Pero, en realidad, hablando realmente, si hay hermanos y hay hermanas en la vida de iglesia, y no son iguales. Así, todos debemos de tomar mucho cuidado de ese límite. Debemos de siempre cuidar de ese límite. O siempre mencionar a los santos, ser muy sobrios con este asunto. Una situación, estoy pastoreando en la vida de iglesia, hay ciertos límites que sin cuidado son violados entre hombre y mujer. Entre los esposos y esposas, hombres casados y esposas, mujeres casadas. No podemos decir que en el recobro del Señor estamos inmunes a este tipo de asuntos. No. Con la ayuda del Internet, el enemigo puede mandar puede causar una fiesta, puede levantar la lujuria y la pasión y los placeres que está en todo pecador para poder causar que hagamos cualquier cosa inconcebible. Puede ser causar una violación de los límites. Y en el respecto acerca de hombres y mujeres, tú sabes lo que estoy diciendo. Otra noticia grande que acaba de pasar, esta página de internet donde tú te un website donde tú puedes encontrar infidelidad, encontrar una persona para tener un acto de infidelidad. Esta página de internet llamada Ashley Madison. Esto ha sido traído a la luz, anunciándolo, promoviéndolo, y diciendo, esto es lo que causará que tu matrimonio se mejore. Y varias personas fueron encontradas ahí, incluyendo ciertos cristianos conocidos. Señor dice, esto es una generación adúltera. Eso significa que es una generación que ha quebrantado estos límites. ¿Y cuál es el resultado? Una gran confusión de la integración de los matrimonios, de las familias y la sociedad. Tú sabes que la caída del Imperio Romano empezó en el corazón. No porque estos dioses, estos vinieron, tocaron las puertas del Imperio Romano, y la corrupción empezó en Roma. No vino de afuera. Y muchas de esas corrupciones son exactamente las mismas que vemos hoy. Exactamente las mismas. Los hombres corruidos, inmoralidad, fornicación y aún más. Eso trajo hacia abajo todo el Imperio Romano y hizo más fácil que los bárbaros pudieran venir de afuera y tomar esta ciudad. Hermanos, le quiero dar una advertencia a usted y a mí mismo. Cuide la iglesia local, pero también usted debe tener mucho cuidado con este aspecto. Tenemos que tratar con santos. Los santos es una comunidad pequeña de hombres y mujeres. Hermanas van a venir a tratar de hablar contigo, solteras y tal vez hermanas casadas, y tal vez van a tratar de abrir cosas íntimas. Hermanos, ¿qué harás tú? Cuando venimos a servir al Señor, el hermano Lee, lo primero que el hermano Lee nos dijo, nunca estés con una hermana o una hermana de un santo de sexo opuesto en una situación privada. Yo, y aún yo usaría la palabra hoy, en una situación semi-privada, es peligroso, es casi igual de peligroso. Eso es lo que hermano Lee mencionó a los colaboradores, porque esas oportunidades o esas situaciones son vastas y van a ocurrir. Billy Graham sabía de eso. Tenía un grupo de hombres que eran sus asistentes cuando fueron a las cruzadas, y él tenía que instituir un cierto tipo de póliza entre su grupo de personas, de estos hombres, mientras trabajaban, mientras iban, viajaban, estaban en los hoteles. Y tú no estás con tu esposa, tú sabes lo que yo me refiero. Y yo creo que hoy, yo no sé la situación de hoy, pero por lo menos la situación con el hermano, esta persona, había algo que era puro y mantuvo levantado ese ministerio. En comparación de tantos ministerios carismáticos, estos ministerios que fueron encontrados en diferentes escándalos de todo tipo y que arruinó el ministerio propio de ellos y la reputación de la cristiandad. Hermanos, nosotros estamos en el recobro, pero también estamos todos hechos de la misma cosa. Todos estamos en la carne. El hermano le dijo, yo tengo 83 años, tengo yo, y aún tengo la carne conmigo. El hermano Lee mencionó esto, y nosotros también. Así, debemos de hacer todo, hermanos, y tomar cuidado de una manera absoluta. Yo digo tolerancia completa. Un paso equivocado, erróneo, te arruinarás a ti mismo y traerás gran daño a estos grupos y tu iglesia local. Y Dios no permita el testimonio del Señor, el recobro del Señor. Ten mucho cuidado. Muchas de estas cosas que yo he tenido que lidiar, relación al matrimonio, las hermanas, siempre tengo a mi esposa conmigo. Por Tengo a mi esposa conmigo para testimonio, para protección. Tú sabes. Y hoy, muchos jóvenes, personas jóvenes, no tienen un sentido de los límites. Y todo depende de ti, de no seguirle a ellos, pero sino que ellos te puedan seguir a ti. La palabra es, todos somos amigos. Todos somos amigos. Hoy yo soy tu amante, mañana soy tu amigo y el día siguiente ya no sé qué soy. Además, quiero también decir algo. Estrictamente, no tenemos amistad en la vida de iglesia. Tenemos compañeros, es diferente. Amistad es algo que es mundano, es algo que es algo que puede ser del alma y puede llevar en dirección a la carne. Pero los compañeros es apropiado, es puro. Grupos vitales, compañeros vitales. 2 Timoteo 2. Que perseguir con aquellos. Los 2 y 3. Pero ten cuidado. Aún en esa situación tenemos que ser muy ejercitados. Y esto es lo que la última lección que habla acerca del negarse a sí mismo es tan crucial. Yo solo estoy aquí repitiendo las palabras del hermano Lee. Si ustedes se acuerdan cuánto tiempo él utilizó, qué tan serio es todo esto cuando él habló acerca de estas cosas con nosotros, muchas veces con los hermanos que llevan la delantera. Vamos ahorita al numeral Romanos 2. Los límites entre los ancianos y los diáconos. Los diáconos. En una iglesia de un buen tamaño o las iglesias de menor tamaño, todos los servicios deben de estar bajo un orden adecuado. Y todos deben de tener sus límites regidos. Los ancianos en la iglesia son los que están a cargo de la administración de la iglesia. Ellos son los que gobiernan, rigen, administran y dirigen diferentes asuntos. La función de los diáconos de la iglesia tiene que ver con el servicio. Su obra es la de asuntos prácticos. Cuando ciertas cosas que debieran hacer ser los diáconos, las hacen los ancianos. Esto muestra que los ancianos han traspasado la función de los diáconos. Por un lado, esto deja a los diáconos sin su oficio. Por otro lado, las tareas más importantes que los ancianos deberían hacer se quedan sin hacer. Así pues, vemos que esta clase de práctica perjudica mucho a la iglesia. Cuando hacen esto una, dos, tres, cuatro o más veces, llega a ser imposible que los diáconos sean perfeccionados. Los ancianos deben de hacer su trabajo de los ancianos y los diáconos o los diáconos, los responsables o los que sirven, deben de hacer el trabajo de los diáconos. Ellos llevan a cabo las decisiones de los hermanos que llevan la delantera. Los asuntos prácticos, los servicios, asuntos de negocios en la iglesia. El problema es que los ancianos no están claros y ellos hacen ambos trabajos. Son llamados diáconos ancianos o ancianos diáconos, algo así. Y ellos llegan a ser como el hermano todo inclusivo que hace todos. Y el problema es que cuando tú haces eso, tú básicamente le tomas la función, le quitas la función de un diácono, le quitas la función, su trabajo, los reemplazas y ellos se quedan sin aprender, no son perfeccionados. Y por el otro lado, tal vez trae también cierta confusión de ambos, que los hermanos, los santos, no saben qué, quién es qué o qué estás haciendo, quién hace qué, porque tú haces todo. Tú das el mensaje, tú das el anuncio, tú pon las sillas, tú guardas las sillas. Yo he visto gestos de esta persona hace todo, pasa, quiebra el pan, pasa las copitas, y de repente después regresa y ya se hace un anciano de regreso y da anuncios, perdón. He visto esto. Este es un tipo de iglesia sin límites. Ahora, no estamos aquí para una posición. No estamos aquí para esto. No tenemos un rango. No estamos aquí para un departamento en especial. La vida de iglesia es orgánica, como mi cuerpo está viviendo, pero mi pulmón no puede decidir un día transformarse en el corazón. El pulmón es el pulmón. El riñón es el riñón. Así que tú no solo vas ahí y desordenando las situaciones, las cosas. Ahora, no significa que si hay una necesidad no la llenas. No significa eso. Pero este es el principio que debemos de habitar en este principio. La función, aquí habla acerca de los ancianos y los diáconos. Eso tienen los roles y tienen funciones en la vida de iglesia, así que debemos de respetar. No, nadie de nosotros debemos de ser como todo inclusivo y tomar la función de otros santos. Tal vez ese hermano no podría hacer su trabajo tan bueno como tú lo pudieras hacer, pero aún debes de respetar. Puedes ayudar, puedes entrenar, puedes perfeccionar, pero debes de respetar ese límite. De lo contrario, ¿qué es un diácono? Y algunos ancianos hacen la labor de un diácono y no terminan haciendo la función del ancianato. Así que prácticamente no hay un anciano allí. El anciano no está haciendo la función de un anciano en cuanto a la administración, llevar el liderazgo, pastorear la iglesia y así más. No debería de ser como, espero que sin ser organizacional podamos tener este tipo de visión acerca de este asunto. Cuando cada uno funciona de acuerdo a su talento, de acuerdo a su rol, es una impresión muy maravillosa. Pero eso viene de el reconocer de todos lados en cuanto a su función y su rol. Claro, todos deben de estar coordinados, debo decir eso. Número 3, los límites entre los ancianos y los hermanos y las hermanas. Es cierto que todos somos hijos de Dios, los ancianos son hijos de Dios junto con todos los demás hermanos y hermanas. Desde este punto de vista, ciertamente no hay límites de separación. No me gusta ver que el anciano se comporta como un anciano. Puedes hasta oler que el anciano viene. Especialmente ciertos ancianos coreanos, ahí viene nuestro anciano y los hermanos se levantan, dejen lo que pase, se hacen a un lado, dejan que pase al que se siente enfrente. Estas cosas pasan. Eso me forzó. Yo anuncié de que no hay santo que puedes que puede referirse a un anciano con el título de anciano. Yo eso lo di en mi anciano. Y yo dije, solo llámeme hermano, yo soy el hermano Chen. Y desde entonces, nadie hace eso. Lo siento, pero hay algunos que aún hacen eso. No escucharon mi anuncio. Este tipo de organización humana mundana, nosotros somos hermanos con distinción, con función, y tenemos diferentes responsabilidades, así que deben de haber límites. Pero desde otro punto de vista, los que ejercen la función de los ancianos llevan sobre sí la pesada responsabilidad. Límite entre tener una responsabilidad y no tenerla. Yo no digo que los santos deberían de escuchar mi anuncio y tratar a los ancianos como, hey, ¿cómo estás? Hey, ¿puedo venir aquí al cuarto de los ancianos y tener una conversación? No. Un santo apropiado no diría tal cosa. Todos debemos conocer estos límites. Por ejemplo, en cuanto a ciertos asuntos, los ancianos solo deben hablar de ello con otros ancianos. No es conveniente que ellos conversen de estas cosas con los demás hermanos y hermanas, puesto que esto involucra la cuestión de la responsabilidad. Tú no traes a todos los santos a tu comunión de los ancianos, entonces ya no hay un ancianato. Debe de haber un asunto de privacidad, confidencialidad. Tiene que estar eso para que pueda haber una administración propia y adecuada. Tú no solo vas y lo que un anciano te contó, no vas y tú le cuentas a todos los santos. Entonces tú estás arruinando toda la situación, estás destruyendo los límites. De los ancianos no pueden hablar libremente de todo lo que saben con los demás hermanos y hermanas. Si lo hicieran, esto significa que no tienen límites y el resultado podría ser muy perjudicial. Okay. 4. Los límites entre los ancianos y los obreros. Debe haber también una distinción, relación entre ancianos y los obreros. Con relación a los obreros, usted puede considerarlos como apóstoles y pueden aceptar su liderazgo. Otros obreros son jóvenes y simplemente están aprendiendo a servir al Señor. Ellos todavía están bajo la dirección de los ancianos, así que aquí tenemos otra distinción en cuanto a los límites. Cuando hablamos de los límites, hablamos acerca de la recognición, una recognición de conciencia, de entender nuestra relación, entender nuestra función. Esta persona es un obrero, pero no es un apóstol. Simplemente es un joven que está aprendiendo. Así que tú lidiar con él es de una manera. Y tú lidiar con este otro grupo de obreros es de otra manera diferente. A veces cuando los ancianos se reúnen, sale algo. Esto no es en nuestra esfera. Esto es en la esfera de la labor. No debemos de hablar o permitirle. Eso significa que tú sabes, y el obrero no puede ir en las iglesias y poner su nariz en esos lugares donde no debe. Enséñame tus finanzas, por ejemplo. Yo soy un colaborador. No. O de repente se mete en la administración y quiere tratar de tomar una posición en la administración. Esto ya ha sucedido. Esta persona que no tiene idea de los límites, no tiene idea de las responsabilidades. La responsabilidad y la carga de la iglesia local está bajo los ancianos que edifican, que pastorean a los santos en la localidad. Y donde están Estos colaboradores pueden ayudar por medio de la comunión. Aún si es una iglesia donde donde hay ancianos que han sido establecidos, tú no puedes permitir hacer eso, ir a hacer esas cosas. Tienes que conocer los límites también, de que no todos los colaboradores no son iguales. Hay colaboradores ya mayores, con más experiencia, que pueden hacer tantas más cosas, y otros más jóvenes que no pueden hacer ciertas cosas. Así que todos tenemos que aprender a tener este tipo de límites. Los límites entre los ancianos y sus parientes. Los ancianos deben conocer claramente los límites entre ellos y sus parientes. En algunos locales donde algunos hermanos ejercen la función de ancianos, también hacen a sus familias ancianos junto con ellos. Supongamos que un anciano conoce los límites entre los ancianos y su familia. Cuando él regresa a casa después de la reunión de ancianos y su esposa le pregunta sobre la reunión, él podrá decirle con su suavidad: tú no eres un anciano. ¿Tú dirías eso? ¿Y qué si ella estalla? ¿Ves eso, hermanos? Esto es otra situación que tienes que morir a ti mismo. No estamos aquí para tomar cuidado de una relación natural y sacrificar el sentido de la propiedad. Y esto ya ha sucedido en muchas localidades. Ancianos llegan y la esposa dice: hermano, hermana, yo he estado muy cargada, he orado por tu reunión, ¿me puedes tú por favor dime lo que ustedes discutieron? ¿Tuvieron comunión en la reunión? Y después de un momento, y tal vez después de un momento quieres, ya estás cansado y quieres dormir, y ya solo empiezas a hablar. Y después de esto llega a otra hermana, a otros jóvenes, y eventualmente todos saben. Eso ha dañado las iglesias locales en todos lados, desde el lejano este hasta acá. Lo que quiero decirles es, número uno, tome mucho cuidado de sus límites y sepa que su esposa no es una anciana. Ella no necesita saber estas cosas. Estos límites deben estar claros. Y quiero tener un punto muy importante. Es acerca de la confidencialidad. Si nosotros no tenemos el principio de la confidencialidad entre los hermanos que van en la delantera, no podemos hablar de ciertas cosas sensitivas, porque lo primero que harás es decirle esto a otra persona, y eso causaría una destrucción de la situación. Puede frustrar la situación. Así que mantén la confidencialidad. Respeta esa privacidad. Tú sabes, un doctor hoy no puede ir diciendo a la gente entre él y los pacientes. Ese tipo de información es confidencial legalmente. Aún puede ser demandado, y hasta cierto punto la relación entre un pastor o ministro cae en ese tipo de categoría. Si tú no tienes cuidado, tú puedes ser demandado. Yo no te estoy amenazando. Esta es la ley. Así que, hermanos, todos debemos de tener mucho cuidado con relación a estos límites. Las cosas que cubren en los ancianos acerca de comunión, esas situaciones deben de permanecer ahí. Aún cosas que cubren dos, por ejemplo, algo que dos ancianos están cuidando de una situación, no debe de, tal vez, ser conocida por otro grupo de ancianos. No es porque tú sos secretivo o no, porque tal vez el punto es muy sensitivo y estás tocando la vida, estás tocando matrimonio, estás tocando familias. Así que debemos de ser muy ejercitados en esta situación. Esto es es una situación que puede haber una licitación. Estamos viviendo una situación de mucha litigación, así que debemos de tener mucha sabiduría con este punto, por la situación del tiempo. Esto solo es una situación sensible. Tal vez en algún momento tú puedes decir algo, pero después de cierto tiempo no puedes decir nada más. Así que tienes que aprender a ser muy sensible en cuanto a estas cosas. El límite en cuanto al lugar, que los ancianos pueden decir ciertas cosas en un lugar, pero no en otro. Pueden decir ciertas palabras en un entorno, pero no en otro. Estrictamente, solo en la reunión de los ancianos pueden hablar abiertamente y liberadamente, sin reserva, sin esconder nada, en lo que se refiere a los hermanos, hermanas, la iglesia y el testimonio del Señor, y debemos de cuidar de mantener estas cosas en esa reunión solamente. Los límites en cuanto a asuntos prácticos, debemos de conocer el límite en cuanto a los asuntos prácticos. Cuando ciertas cosas suceden, inmediatamente podemos decir, esto es un asunto de un hermano y no debemos de tocar esto. Algunos quieren solo estar involucrados en todas las cosas que están surgiendo. Somos como un papel de esos que vuela. Todas las cosas que vienen, somos papel matamosca. Todas las cosas que vienen, ¡fum!, se pegan a nosotros. Eso no es bueno, hermanos. No, es mejor no... incluso es mejor no saber mucho, no estar muy involucrado, no estar involucrado en los asuntos de los santos, reconociendo, ¿este es tu asunto o no? Si no es tu asunto, no te involucres. O aún, este asunto referido, podemos decir que es un asunto que le corresponde a otro hermano, pero hay hermanos que solo quieren involucrarse en todas estas cosas. Y esto no está bien. Ahora, los límites en las iglesias. Usted debe distinguir claramente si un asunto pertenece a una iglesia local o otra. No piense que esta es poca importancia. Debemos siempre aprender a trazar claramente los límites. Aunque debe haber comunión entre las iglesias y aunque ellas deben de ayudarse mutuamente en el Señor, con todos los límites entre las iglesias locales deben de ser claros. Sí, hermanos, debemos de tener comunión, compenetración, somos un cuerpo, pero tampoco no tenga este tipo de kumbayaba, situación de kumbayaba. Yo te cuido a tu iglesia, tú me cuidas las mías, tú usas mis calcetines, yo uso los tuyas, somos uno, aleluya. ¿Qué? ¿Hermanos? Sí, hermanos, somos unos. Debemos de estar compenetrados, somos uno en Cristo, pero debemos de conocer nuestros límites. Debemos de conocer.
Diez, los límites entre la iglesia y la obra. Cada iglesia local puede ser responsable de su propia localidad, por instancia, cierta localidad, la obra del evangelio, la obra de editar, la obra de visitación y también la responsabilidad de la iglesia local. Solo la comisión de los apóstoles, ¿cuál es? Ahora, la iglesia y la obra tienen una maravillosa relación mutua, donde la obra hace que una iglesia local se levante. La obra levanta una iglesia local. Y en términos, la iglesia debe soportar y orar por los obreros. Y habrá una relación muy armoniosa. Pero todavía hay límites. Aún hay diferencia. No debemos de mezclar esas dos cosas. C. La administración de una iglesia local está en las manos de los ancianos. Ningún obrero, por experimentado o espiritualmente avanzado que sea, puede reemplazar a los ancianos y asumir la responsabilidad de la iglesia. No puedo ir a un lugar y decirles, aquí hay algunos hermanos que están haciendo un desastre, sálganse. oh, no pueden hacer esto, yo lo voy a hacer. No, eso es equivocado. Eso está equivocado. Lo más que puedo hacer es señalar algunas cosas que se pueden hacer, compartir, tener comunión con los hermanos, cómo se pueden mejorar algunas cosas y así. Entonces, es su trabajo de llevar a cabo la responsabilidad en la localidad. 11, los límites entre la iglesia y las denominaciones. Algunos ni siquiera están claros en eso. No podemos aceptar jamás que una denominación es la iglesia. Lo único que sí podemos aceptar es que dentro de esas denominaciones están nuestros hermanos y hermanas, personas que son parte de la iglesia. Hacemos diferencia entre la existencia de las diversas denominaciones y las iglesias que el Señor ha establecido en cada localidad de la tierra. ¿Estamos claros en esto? Algunas veces, ahorita mismo. Este es un reporte positivo. En San Juan Capistrano hay una iglesia de 70, 80 personas y que vinieron de Irvine hace muchos años. Recientemente todo el grupo de hispanos echaron mano del ministerio, les gustó y ellos no pueden seguir en su iglesia, su denominación, porque era muy controlada por un pastor muy dictador. Así que dejaron eso y comenzaron a mezclarse, a reunirse. A sus familias, sus hijos, jóvenes, y tocaron la iglesia en San Juan Capistrano, y ahora todo el grupo está tomando esta manera. De la noche a la mañana, la iglesia en San Juan Capistrano se multiplicó como a un tercio y comenzaron a venir a las reuniones. Primero era una comida, luego vinieron a la mesa del Señor. Ahora ya están profetizando en las reuniones. Y los niños en las reuniones, y el hermano me habla a mí y me dice, oh, alabado sea el Señor, pero sean cuidadosos. Esto es un examen. Todos oraremos que todos ellos vengan a la vida de iglesia. Eso pasó en los días pasados. Y todo un grupo, y ya lo podemos mirar que pase otra vez. Con gran frecuencia podremos ver grupos libres que vengan todos. Este es uno de esos casos. Pero yo les dije a los hermanos, sean cuidadosos. Tómense su tiempo, no aceleren las cosas, no estén tan animados. Algunas veces hay alguno de estos grupos tienen algún motivo oculto, y algunas veces tú realizas que no están listos. A lo mejor están muy animados de venir de esta manera, pero después de un rato no trabajó. Por eso digo, tómense su tiempo. Mi punto es que, en relación con el punto que leímos aquí, es que tenemos que ser cuidadosos y ejercitar el conocer los límites. Y estos límites pueden cambiar con el tiempo, pero también tienes que tener la sabiduría cómo manejar esto. De otra manera, otra vez causaremos problemas, y algunas de las veces por causa de eso echamos a perder oportunidades. Voy a terminar estos últimos puntos, 12, los límites en cuanto a la verdad. Los ancianos deben tener un buen conocimiento de la verdad. Ellos deben ser capaces de trazar el límite de cada una de las verdades. De este modo será más fácil identificar las herejías y las enseñanzas erróneas. Las hermanas responsables de la administración de la iglesia no necesariamente necesitan usar todas las verdades, pero sí necesitan conocerlas. La verdad... la verdad misma pone los límites, crea los límites. qué es herejía, qué es la verdad, qué son enseñanzas erróneas, qué es la verdad, es una barda clara. La Nueva Jerusalén tiene una muralla que es equivocado. ¿Cuáles son las riquezas del Dios Trino? Tiene que haber una muralla, un muro, y ese muro es un límite que debemos de saberlo. ¿Y cómo tendremos ese límite, ese muro? Hermanos, necesitamos saber la verdad. No tenemos un manual que dice esto y esto es aquello. No lo tenemos. Solo tenemos la Biblia. Así que necesitamos saber la verdad para tener ese límite o esa separación entre la verdad y las enseñanzas erróneas de la herejía. Ahora vamos a leer todos juntos el 15. Sí, los ancianos no conocen estos límites. La administración de la iglesia será estable. Serán capaces de traer toda clase de personas en esa manera. En esta manera la iglesia tendrá la administración real y el edificio apropiado. Esta será una situación apropiada, algo que encaja. Pero es tan crucial tener una administración así. Terminado 10 minutos más temprano. Alabado sea el Señor. ¿Qué quieren hacer o tienen preguntas basado en nuestra comunión o casos que podemos tornarlo en estudio de casos? En el ministerio, o sea, alguien que toma el liderazgo en limpiar los baños. Mi pregunta sería, leyendo esta porción del manejo de la iglesia por los ancianos, ¿cómo reconcilias ese asunto? Fácil. El hermano Lee no fue ahí para ser un diácono. Él estaba en el ancianato, pero también, por supuesto, era un colaborador. Pero no hizo eso. Lo hizo ahí, pero no lo hizo todos los años que estaba ahí. Lo hizo ahí para enseñarle a los hermanos de acuerdo a la manera que el hermano Ni también le enseñó. Para hacer eso, no solo quería ir y establecer un sistema ahí y decir ahora ustedes háganlo, sino que él vivió por ejemplo. Hizo estas cosas, pero no lo hizo para ser un diácono permanente. Lo hizo para poner ejemplo para que los demás lo siguieran, sino para perfeccionar a los santos. Y después de eso, no solamente fue en el baño, él habló del baño, pero en todo el oficio de servicio. En la oficina de la iglesia en Chifú, aún como el lápiz, ¿dónde debería de estar el borrador, el lápiz? Los santos que vienen a la oficina de negocios vienen a trabajar. Así es como él era de detallado. No lo hizo para él tomar ese oficio, sino solo para poner el ejemplo, para que la iglesia pudiera seguir así. Esos ejemplos todavía están con nosotros a hoy. Y así, como ese ejemplo nos dio, así está. Es muy fácil. ¿Algo más? El límite de la iglesia. Algunas veces en algunas reuniones que los hermanos preguntan cómo deben hacer las cosas. Cuando dicen que no hay distinciones y hablan ligeramente. Número uno, necesitas de saber la verdad. La verdad es la base. Debes de saber la verdad concerniente a la iglesia, al terreno de la iglesia, a la unidad, a la localidad. Tienes que estar claro. También tienes que estar claro de que es equivocado, de que es una denominación. Esto es no solo esto es malo, no, tienes que saber y decir estas cosas de acuerdo a la verdad, a la palabra, ¿verdad? Lo que es sectario, divisivo, todo eso. Necesitas saber también la verdad. Hay separación entre el recurso del Señor y las denominaciones, pero reconocemos que todos los hermanos y hermanas son verdaderos cristianos en el Señor y somos uno. En ese sentido no hay distinción. Yo trataré al Papa si él es un hermano genuino, como trataría también a Jim, igual. En ese sentido no hay distinción, pero no voy a invitar al Papa aquí. Si sabes lo que estoy diciendo, o no voy a promover las enseñanzas del Papa. O ir a mezclarme con la Iglesia Católica. No hacemos eso porque eso es inapropiado. Eso es no respetar los límites y eso comprometería y confundiría la verdad, haciendo al recobro no lo que es a hoy, en más. Yo diré que las personas que están envueltos, especialmente los que llevan el liderazgo y los santos, también deben de saber mejor lo que deben o no deben de decir. Algunas de las denominaciones que no están de acuerdo con estos, cómo los ayudamos, cómo les hablamos, eso es importante. No solo los vamos a dejar que estén así. Necesitamos sabiduría, paciencia y decir las palabras correctas al tiempo correcto para ayudarles y que realicen la diferencia. ¿Qué es el recobro? ¿Y qué son denominaciones? Cosas así. ¿Qué tal? Las hermanas profetizando o enseñando. A veces ellas hablan de la ofrenda y cosas así cuando profetizan. Qué bueno que trajiste esta pregunta porque es apropiada. En la luz de esta lección es muy apropiada la pregunta. Sí, la Biblia es muy clara. Es hablando concerniente a las hermanas no enseñando en la iglesia. Pero también, por supuesto, hay como palabras como que todos pueden profetizar uno por uno. Y así, este es una clase de conflicto y problema que tenemos. Yo digo que lo tenemos en la versión recobro cuando dice... Las hermanas no enseñen en la manera de exposición o expandir en las doctrinas, exponer las doctrinas. Esto es equivocado, es inapropiado. Pero por una hermana que dé una profecía, hable la palabra del avivamiento matutino y todas estas cosas, es muy necesitada. Necesitamos más hermanas que hagan eso. Pero donde tú cruzas, cuando te pasas ese límite, cuando esa línea se cruza, dependiendo en el tema, la sustancia que se cubra, si la hermana está, se levanta y hay hermanos presentes, ¿cómo debes de dar de acuerdo a la Biblia esto? ¿Cómo debes de ofrendar? Yo creo que es inapropiado para que la misma hermana lo haga en un hogar con hermanas jóvenes y les enseñe cómo dar, cómo ofrendar. Pues es apropiado. Priscila hizo eso, expandió no solo a Apolos la manera del camino del Señor. No necesariamente fue el esposo, sino que fue ella, Priscila. El lugar. También depende de que el otro, por el otro lado, son de las mismas hermanas. Las hermanas apropiadas deben aprender la lección. Esta es una línea que no debes de cruzar. A ver, que aunque el Espíritu les traiga convicción, el Señor no honrará eso. Y yo digo que cuando al último nosotros los hermanos tomando el liderazgo también tendemos a sentir de estas cosas en cuanto al tono como hablas. El tono a lo mejor lleva algo de autoridad, a veces no. Debes de estar ejercitado en eso. Hay también cruzar límites ahí. Tenemos para que la hermana se refrene de hacer eso. Porque si no, hermanas también después van a seguir. Otras hermanas los van a seguir en eso. Solo vamos a estar con estos dos hermanos. La misma pregunta que te pregunté antes. La iglesia local, tenemos el asunto contra hermanos y hermanas. Las hermanas en la vida de iglesia parece que no toman la coordinación en unidad edificada entre ellas, y los hermanos sabemos cómo ayudarles, porque hay un límite entre hermanos y hermanas. Y las hermanas en la vida de iglesia a lo mejor están poquito jóvenes y no se pueden ayudar a sí mismas. Voy a contestar esta pregunta de esta manera.
Esas iglesias que son muy jóvenes, iglesias nuevas, vas a tener hermanas que tienen cierta madurez, otras que no tienen. ¿Y cómo tú perfeccionas esas hermanas? Eso es algo que yo solo te puedo decir. Tú tienes que tener mucha sabiduría del Señor y tienes que ser muy ejercitado en ese aspecto. Tú aún puedes perfeccionarlas de una manera tal vez muy suave. No tienes que necesariamente reunirte con la hermana inmediatamente. Hay unos hermanos que solo les gusta reunirse con las hermanas. Eso es una bandera roja. Nadie de nosotros debemos de gravitacionar en reunirme con las hermanas. Yo no estoy pensando solo reunirme con las hermanas. Me gusta pastorear las hermanas, pero no hay tal cosa. No, es mejor que una hermana pastoree a otra hermana. Pero regresando a tu pregunta, es la otra cosa es, esto es por qué necesitamos ser más hermanos constituidos en las iglesias. La migración de hermanos a otras iglesias pequeñas. Queremos jóvenes que vengan, hermanos jóvenes que vengan, pero también debemos decir, queremos hermanos más edad que venga. Una iglesia es muy bendecida cuando hay una pareja constituida y madura. Así que si yo puedo decir esta palabra, cuando nosotros decimos, estamos aquí por los jóvenes, pasamos este batón, no estamos diciendo que los hermanos mayores no son útiles. A lo contrario, cuando los hermanos jóvenes se levantan, necesitamos más hermanos y hermanas mayores que que puedan, hermanos y hermanas, que puedan pastorear y perfeccionar a estos jóvenes en su función. La última pregunta. Yo no sé cómo responder o reaccionar. Por ejemplo, un santo de nuevos grupos, pensando que nosotros somos también las iglesias locales, porque ¿qué nos hace ustedes ser las iglesias locales? Otra pregunta es, ¿cómo reaccionar a una nueva ciudad que le gustan la ministerio de la palabra y se reúnen en esa localidad? Explique también cuando los obreros tienen una carga por una nueva ciudad, ¿cuál es el proceso de entrar y establecer un candelero ahí? Tres preguntas de gran peso. No te voy a dar justicia en solo dar una respuesta pequeña. Sería muy irresponsable, pero son preguntas muy pesadas y deben de ser cuestionadas. Creo que otros también pueden responder a esta pregunta. Permitamos esto. Contestemos esto en otro tiempo. Esto necesita ser correspondido de una manera. No quiero, estoy tratando de esquivarme la bala, pero son preguntas muy importantes. Pero vamos a usar otro tiempo, pero ya es tarde, es 1:05 de la tarde. Hay ciertos anuncios que debemos de cumplir.